El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muy buenas tardes, seguidores de Guión del Medio. Muy buenas tardes, radio escuchas de la FM Moreno. Un programa especial en este lunes 23 de septiembre de 2013 con la presentación en vivo, la musicalización en vivo y participación en el Guión del Medio de hoy de los hermanos venezolanos de la Fundación Eduarte, que están realizando un intercambio pluricultural, el segundo intercambio pluricultural entre Argentina y Venezuela, con los bachilleratos de educación popular, la red El Encuentro de Espacios Comunitarios de Infancia, y obviamente presentándose en nuestro programa como un momento más de ellos. Así que estamos muy contentos, muy alegres. También vamos a estar llevando adelante con esta edición de este día lunes, con la presencia, la conducción del programa, con la presencia de Young Woman, que está entrando corriendo, lo acabo de ver pasar. Matías me hace seña de que efectivamente está al lado de él, esperando el corte musical para ingresar al estudio. Y vamos a estar también registrando todo esto en video de la mano de Walter Muñiz para, bueno, subirlo al Facebook nuestro para que hagan todos los tipos de comentarios. Esperemos que sean críticos halagadores. Matías ya se está peinando por las dudas de que salga feo en el Facebook, para que todo esté bajo los cauces normales de nuestra conducción. Para empezar el programa, les anticipo un poco por dónde vamos a ir transitando la construcción del Guión del Medio. Obviamente vamos a estar analizando el momento internacional de la coyuntura mundial. Precisamente vamos a estar discutiendo un poco cuál es el papel de China y por dónde va transitando, a nuestro entender, en la última semana, los hechos coyunturales ordenadores de esta cotidianidad, de este mundo en transición hacia una nueva forma de relación social. Vamos a ver la crisis económica y la crisis política en sus diferentes formas, que son simplemente expresiones, vamos a estar tratando de analizar. En el momento regional de nuestro programa vamos a estar analizando la posición del Brasil de la mano de Dilma Rousseff, que como una muestra más de la caída deliberada que vemos del capitalismo, del imperialismo, este imperialismo que cada vez tiene más muestra de que no puede seguir organizando nuestras vidas, como se expresó en esta semana con la posición del Palacio de Itapanari de Brasil, diciéndole directamente a Washington, a la Casa Blanca, de que no va a asistir a una visita de Estado de la presidenta Dilma Rousseff a los Estados Unidos, que estaba programada para el mes de octubre. Y luego ya pasaremos a entrevistar, a discutir y a seguir escuchando a los compañeros venezolanos en esta introducción del Guión del Medio musical y discusión del intercambio de la batalla pluricultural. Antes del primer tema, que ya vamos a estar presentándoles en vivo, les recuerdo las vías de comunicación para que ustedes se puedan comunicar y, como les decimos semana tras semana, nos ayuden a construir un relato que nos incluya a todos, a las grandes mayorías de la humanidad, a el relato de los pueblos en su conjunto con los trabajadores al frente de ellos. Como ustedes saben, pero siempre vale la pena recordarle, se pueden comunicar a elguiondelmedio@fmmoreno.com.ar. También lo pueden hacer vía internet a nuestro Facebook, Guión del Medio, vía telefónica al 0237-4666-559 o vía telefónica móvil celular al 011-3368-0099. Para empezar a deleitarnos, escuchamos en vivo en los estudios de FM Moreno, en la programación de FM Moreno, en el programa Guión del Medio, a los compañeros músicos de la Fundación El Duarte con un golpe larense, una región de Venezuela, Ñau Ñau.
Hey. En Apure, Via Rosita. En Apure, Via Rosita. Y bailando en la calle me dijo. Sabroso es un vaso de agua. Sabroso es un vaso de agua. Pero más sabroso son. Pero más sabroso son. Margarita, ay, Juana Margarita, vamos a ver si nos vamos, vamos a ver si nos vamos, nos vamos, si Margarita.
Hacemos los trabajadores.
Impresionante manera de empezar esta musicalización en vivo para el guión del medio de los compañeros bolivarianos de la República de Venezuela con este golpe larense. Así que ya empezamos a darle color y forma a nuestra programación, este programa especial de guión del medio de este lunes 23 de septiembre, primer programa de la primavera 2013, un poco nublado, pero bueno, primer programa de la primavera 2013. Ya está en los estudios Jung. ¿Qué tal, Jung? Buenas tardes.
Sí, finalmente.
Corriendo por Moreno, un sueco corriendo por Moreno, venezolanos cantando. Bueno, es una producción internacional de un programa. Hasta gente de otro planeta como Ituzaingó tenemos con Walter Muñiz a la cabeza de ellos. Bueno, Jung, ¿qué te parece si empezamos a analizar la coyuntura mundial y a nuestro entender algunos artículos que nos parecen particulares para poder empezar a entender qué está sucediendo en este mundo?
Ajá, sí, y entiendo que vamos a enfocar en China, que después de todo son unos 15% de la población mundial, ¿no?
Sí.
O más, inclusive más.
Son 1.300 millones de habitantes, así que...
Y somos 6. Bueno, sí, más que uno de cada cinco personas del mundo es chino.
Y elegíamos un artículo del Diario de la Nación del día 15 de septiembre, o sea, del domingo pasado anterior, que nos parecía bastante revelador para poder entender cómo estos agentes del capital mediático, estos lugartenientes del capital financiero internacional, que en la Argentina se expresa como Diario La Nación, un artículo que dice: la nueva etapa de revolución de China inquieta a sus socios. Dice: el gobierno de Xi planea cambios a largo plazo para reformar la demanda interna que podrían afectar a los países emergentes, ¿no? Es una nota de dos periodistas de la agencia Reuters, donde esta nota centralmente lo que plantea que China empieza a reformular el panorama mundial a partir de su producción, de frenar lo que ellos plantean como frenar la producción.
Ajá. Sí, me parece extraño esto de inquieta a sus socios, pero en realidad, porque lo que dice la noticia es que China va a enfocarse más en la demanda interna. No sé si puedo hacer como un desvío un poco de la
del fondo para desviarnos claro. En el medio, sí.
Bueno, China lo que tiene China, el modelo de China, dicen, lo llaman socialismo con características chinas. Para muchos parece más cerca a un capitalismo independiente, digamos, un capitalismo bajo el control del mismo país. Pero esto no es poco, de todos modos, pensando que la gran parte del mundo tiene un capitalismo dependiente y sin control estatal, ¿no? Bueno, lo que tienen que enfrentar un problema clásico que ya existía, por ejemplo, en uno de los primeros intentos, o el primer intento tal vez de desarrollo independiente en el mundo, el Paraguay de Gaspar Francia. Tienen que evitar que lo invaden el capital internacional, pero al mismo tiempo necesitan la tecnología y esto, ¿no? Como necesitaban ellos entonces tener un río al mundo, ¿no? Entonces, China en los 80 lo que hicieron era invitar a las empresas multinacionales y para tener acceso a los conocimientos y el mercado mundial y la tecnología de punta, pero intentando mantener el control estatal, ¿no? Por ejemplo, demandaban siempre que utilizaban componentes chinos, no traigan componentes de todo de países más desarrollados y los armaban ahí, solamente simplemente que utilizaban componentes chinos, que utilizaban personal calificado chino y todo esto. Y en cambio los proveían de mano de obra barata y se hicieron de esta forma una plataforma exportadora muy impresionante. Bueno, ahí podemos seguir por una media hora, una hora y media, y entonces hacemos un pequeño salto al crisis financiera ahí en 2008-2009, que pasó, colapsó los mercados mundiales, sobre todo el de Europa, pero bueno, Estados Unidos, Japón, todo el mundo, que cayó entonces. Las exportaciones de China colapsaron o cayeron, por lo menos peligrosamente. ¿Qué hicieron entonces? Habían durante todos estos años acumulaban impresionantes reservas internacionales. Tenía uno de las deudas externas más bajas del mundo, unos 15% del PBI. Y entonces volcaron todos esos recursos a inversiones masivas para evitar que como medida keynesiana, para evitar que la economía se cayera al precipicio, construyendo carreteras, líneas de infraestructura, claro. Todo esto consumían, no me acuerdo, más de la mitad de todo el acero del mundo, por ejemplo, claro. Más de la mitad de todo el cemento del mundo, China. Bueno, pero en algún momento llega esto a su límite, ¿no? O sea, que ya no están empezando a veces, me parece, hacer proyectos más para poner personas a trabajar más que
sí.
En algún momento no puedes lanzar cualquier cantidad de proyectos de inversión en tan poco tiempo y que sean eficientes. Entonces, lo que dicen ahí es que intentan fomentar el consumo interno como motor para no tener este depender tanto de la inversión, que ahora es enorme, es unos 40% de la economía, que es del PBI, que es una cifra enorme. Entonces, fomentar un poco más el consumo interno y una industria de productos de consumo para chinos, no solamente para la exportación al mercado mundial. Y sí. Esto no sé por qué tenía que inquietar al resto del mundo, porque al contrario, si esto va adelante y funciona para los socios de China, es beneficioso, así que no tiene por qué inquietar a nadie, menos los que quieren mantener a China.
Quizás yo
bajo.
Creo que lo inquietante para los sectores más concentrados del capital es que lo que China, en esto que está planteando de vigorizar su mercado interno, es poder planificar la incorporación de 80 millones de trabajadores cada 10 años al consumo, o sea, que abandonen de ser campesinos para pasar a ser trabajadores de las grandes ciudades y a partir de ser trabajadores de grandes ciudades se incorporen al consumo masivo. Creo que eso es uno de los puntos, ¿no? Y eso es incorporar al consumo 80 millones de chinos, no 80 millones distribuidos en el mundo, que es lo que necesita. Imaginemos, no, 80 millones son dos Argentinas, dos Venezuelas,
claro.
cada 10 años. Entonces, hay planteos de que en tanto y en cuanto China solo se preocupe por incorporar a su mercado interno, deja fuera de la incorporación del consumo a los mercados internos de los otros países, los centrales y los periféricos también. Me parece que ese es uno de los puntos. Y el otro punto de inquietud para las manos más concentradas del capital es que China pasaría de este caso no desacelerar su producción, el crecimiento, sino ordenarla en una vía de consumo que no sea la vía desalmada del capitalismo, que ya vamos viendo qué efectos y consecuencias van dejando día tras día a lo largo del mundo. Me parece que eso es uno de los puntos también que los inquieta, que
sí.
China, a diferencia de lo que plantean ellos, la Nación, por ejemplo, de la mano de las agencias mediáticas del capital más concentrado a nivel internacional, a nivel mundial, es China desacelera, pero en realidad lo que habría que plantear es que no desacelera China, que en realidad organiza una economía bajo otro tipo de principios y preceptos, que no es precisamente el consumo desalmado que tanto daño le hace a la humanidad en su conjunto.
Sí, claro, representa una especie de alternativa al neoliberalismo en ciertos aspectos, en el control sobre las finanzas y el control sobre las inversiones externas. Como dijimos, que las inversiones externas solamente se permitían bajo ciertas condiciones. Siempre ha existido una corriente en el occidente que profetiza la caída de China. Yo viajé en China en 97 y entonces ya me encontré con exiliados del occidente que ya decían que el despertar del dragón era todo mentira o propaganda y ya se iba a revelarse que era todo basado en mentiras, pero esto no pasó hasta ahora. Y ahora leía una nota de la agencia de noticias Fitch que señala que los niveles de endeudamiento en China está alcanzando niveles insoportables o insostenibles y ya va a haber un colapso. Pero realmente no creo esto. Realmente hay que en los números no hay que fijarse siempre en los números sin análisis. Como Grecia, por ejemplo, una corta de corto desvío para como ejemplo. Grecia tiene 175% de su PBI como deuda externa y está en un absoluto desastre. Japón tiene más de 200% de su PBI en deuda externa y todavía mantiene la economía. O sea, no, los números, no se puede comparar un número con otro. Claro. No es lo mismo estar como, por ejemplo, India. Tiene también un problema con porque el niveles de endeudamiento en China son altos, o sea, no cabe duda de esto, son creo que más de 200% del PBI en no en deuda externa, el conjunto de todas las deudas en la sociedad. Eso es muy alto, pero hay que comparar, por ejemplo, comparamos con el otro gigante asiático, India. ¿Por qué entra ahora en crisis? Bueno, mira, por ejemplo, las cifras de el balance comercial de India. Tiene 300 mil millones de dólares en exportaciones por año y 500 mil millones de importaciones por año. ¿Qué dice esto? O sea, por cada dos dólares que exportan, importan más de tres dólares. Importan por más de tres dólares. ¿Qué significa esto? Que su modelo de crecimiento era basado en el influjo de capital internacional. China no hizo esto. O sea, se financió a sí mismo basándose en su fuerza exportadora. Entonces, no pueden realmente entrar en un verdadero colapso como Grecia o como ahora está amenazando a India. Pueden tener problemas, pueden tener como turbulencia financiera porque cuando un gobierno local, por ejemplo, entra tal vez en bancarrota. Puede haber así turbulencia, baja del nivel de crecimiento, pero básicamente China no puede caer. Sí.
Bueno, a esto vamos a seguir poniéndole color a todo este análisis, a estos números que, como bien decía Hume, por sí solo no nos dicen nada. Con el espíritu latinoamericano, les recordamos que este guión del medio hoy lo está musicalizando en vivo la Fundación Eduarte, que está realizando el segundo encuentro pluricultural Argentina-Venezuela con los bachilleratos de educación popular y la red del encuentro. Aprovecho para mandarle saludos al resto de la fundación que está escuchando este programa en vivo en el Centro Cultural Rodolfo Coronel en Venezuela. También me está diciendo Tobías, ya vamos a estar saludando a todos, pero primer saludo en vivo para los compañeros de la Fundación Eduarte que están en el Centro Comunitario Rodolfo Coronel de Cuartel Quinto, Moreno, y presentamos el segundo tema en vivo y después tanda y seguimos con el guión del medio. Vamos a, como es característico en Venezuela, nos vamos a ir con una parranda central cuando no salga la luna.
Cuando no salga la luna, cuando no canten los gallos, yo te daré mi canto será un cielo estrellado. Yo te daré mi canto será un cielo estrellado.
Grito cuando tú te vas.
Mi canto
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro.
Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77, acá, en Moreno.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos con el guión del medio este lunes 23 de septiembre. Les recordamos que están musicalizando en vivo los compañeros de la Fundación Eduarte, y algunos de ellos nos están escuchando en el mismo distrito donde ellos están albergando, y otros nos están escuchando en Venezuela. Así que aprovechamos a mandarle un saludo a Añelo Castillo, que nos está escuchando en Caracas, a la familia de Tobías, que nos está escuchando en Acarigua, en el estado de Portuguesa, y un saludo muy especial a Ender de parte de Jenny, que ya hace como media hora que se separaron y lo está extrañando. Así que le mandamos también un saludo muy especial. Casi 15 grados la temperatura, 28% la humedad. Continuamos con el análisis de coyuntura internacional. Hoy nos acompaña Yun Guaman. ¿Lo estoy diciendo bien? No, estoy diciendo mal.
Más o menos.
Bueno, más o menos. Bueno, Yun, ¿qué te parece si analizamos uno de los hechos que va a marcar, que no se nos puede escapar, que es el triunfo, la ratificación de la conducción de Alemania, el motorcito de la Unión Europea, el motorcito económico de la Unión Europea, de Angela Merkel, con un triunfo aplastante, no sé si sorprendente, pero aplastante, casi rozando la mayoría absoluta para formar gobierno? Se quedó por unas milésimas de puntos afuera de ello, pero va a sacarse de lado lo más neoliberal, el partido más liberal de Alemania, que hacía alianza con ella de gobierno. Así que esos 42 puntos de porcentaje que obtuvo en las elecciones de ayer, ¿qué análisis merecen de tu parte, Jung?
Bueno, Alemania decimos precisamente la China de Europa, o al revés. Si los alemanes tal vez lo llaman China y la Alemania de Asia, no sé. Tiene importantes similitudes, claro, pero diferencias también. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Bueno, en realidad, sí, el triunfo del partido de Merkel llegó a costo de su compañero de coalición, así, en realidad los bloques. La oposición no era un no evento realmente, o sea, no pasó nada, o sea, no los votos que ganó el partido de Merkel los perdió el FDP, ¿no? Sí, los liberales. Bueno, esto más que nada me parece hablar de la falta de visiones y se puede decir hasta la falta de coraje de Europa y de Alemania, más que nada. Son un país bastante conservador, o sea, no quieren, están felices de haber escapado la crisis lo peor del crisis del sur de Europa y no se atreven a tocar nada, ni los dos partidos algo que representan algo de una alternativa al sistema, los verdes y el partido de izquierda. Los verdes ya no representan mucho de alternativa realmente. La de izquierda sí perdieron votos, e incluso el partido, o sea, la alternativa neoliberal, el partido contra euro, tampoco pudieron entrar en el parlamento. Así que parece que están asustados y no quieren cambiar nada, a pesar de que sean los niveles de pobreza en Alemania están aumentando. Sí, han mantenido la desocupación más o menos baja para en términos europeos, pero se acrecienta cada vez el porcentaje de trabajos mal pagos, trabajos a temporarios, pero no quieren buscar ninguna alternativa al sistema. No quieren tampoco, ni siquiera salir del euro.
Mirá cómo cierra Jung la nota de la crónica, digamos, de la cobertura por el Diario de la Nación de hoy sobre el triunfo de Angela Merkel. Cierra la crónica diciendo: científica, acostumbrada a analizar las cosas desde todos sus ángulos de antes de decidir, Merkel sabe que, A pesar de los buenos indicadores, Alemania debe enfrentar numerosos desafíos en el futuro inmediato. El país cuenta con la mayor cantidad de bajos salarios de Europa, una degradación de una situación social que amenaza la jubilación de millones de ciudadanos. Alemania también padece una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, una verdadera bomba de tiempo para su economía, sin olvidar que la crisis del euro, que aún no terminó, podría hipotecar el futuro de los alemanes.
Sí, claro. Alemania está... Parece que quieren volver a hacer lo que China hizo en los 80. O sea, China quiere salir un poco de este modelo de salarios bajos y exportación excedente y excedente comercial. Pero Alemania quiere mantener esta a toda costa. Se rehúsan a subir sus salarios a pesar de buenos niveles de buena productividad, o sea, aumento de la eficiencia del valor que genera el trabajo. Se rehúsan a subir los salarios y mantienen un enorme superávit comercial que estrangula los países del sur de Europa. Siguen, o sea, una economista tras otra han señalado que una salida de la crisis debería ir por el camino de que Alemania tiene que subir su demanda interna, tiene que, al subir sus salarios, bajaría la competitividad de las empresas alemanas al mismo tiempo que la demanda alemana aumentaría y crearía un mercado para los otros países, pero no quieren hacer esto, se rehúsan a hacer esto y siguen estrangulando la economía europea.
Acá hay yo creo que lo que tenemos que explicar para entender un poco que esto mismo que decías anteriormente vos, que los números por sí solo no significan nada, es que esa baja de los salarios que está viviendo la economía europea y la economía alemana centralmente, porque es el corazón industrial europeo, significa cuánto cada vez más el capital se va apropiando de la plusvalía. Entonces crece, sí, ese capital constante, la tecnologización, toda la industria, y eso es en demedro, obviamente, de la fuerza de trabajo, de la mano de obra de los trabajadores. A mayor cantidad de tecnología, menor tiempo de trabajo para repartir, y obviamente ese tiempo de trabajo para repartir repercute en menor cantidad de puestos de trabajo y, lógicamente, también repercute en los ingresos salariales de los trabajadores. Ahora, ese ciclo del capital, esa necesidad permanente y constante de obtener cada vez mayor ganancia, ya lo ha dicho Marx muchos años atrás, de esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Indefectiblemente, cada vez el capital obtiene menos ganancia, pero en su lógica de construcción no hace más que expandirse como capital constante en demedro de puestos de trabajo, ingresos y salario, y eso es lo que tienen que poder ver y entender los trabajadores para poder organizar un mundo que esté en función de sus intereses. Y me parece que el otro punto, conectado a lo que decíamos anteriormente en el bloque anterior de China, es que en esta reorganización de la producción que está viviendo China, y que obviamente si China, como está mostrado en diferentes estadísticas, se encamina a ser la principal economía del mundo para el 2030, o antes tal vez, la reorganización de la producción por parte de China no haría otra cosa que generar en el mundo una reconfiguración de orden estructural. Y de esta manera, eso que Alemania ostenta para ser la principal potencia tecnológica y productiva del mundo, la concentración de las máquinas que generan las máquinas, que hacen las máquinas, o sea, la necesidad de todas las industrias del mundo de depender de Alemania, empieza a girar y a virar hacia China, y eso estructuralmente significaría en el mundo una reconfiguración del mapa de la producción mundial. Yo creo que hay que entender la lección de Alemania en este código que vos decías, ¿no? De conservador, quieren mantener las cosas tal cual están ante mirar el mundo que se desgrana por todos lados, pero lo que no terminan de entender centralmente los trabajadores alemanes, creo, y centralmente el pueblo alemán con los trabajadores en su conjunto, que querer sostener el capital tal cual está es querer tapar el sol con las manos. Nos vamos a un nuevo tema de lo que es la presentación de la Fundación Duarte en este guión del medio de la fecha, con un tema bastante acorde a lo que significaron los países centrales para con los países periféricos, para los países de Latinoamérica, los países de otras partes del mundo. Un ritmo musical de la zona del Callao de Venezuela. Es un calipso que lo tenemos nosotros como un tema alegre, vigoroso, pero la letra y el título de este tema muestra claramente cuál fue el papel de los colonizadores y los apropiadores injustos de nuestra riqueza, de la riqueza de Latinoamérica. El bandido por los hermanos de la Fundación Duarte de la República Bolivariana de Venezuela.
Tú. no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Falca! 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 ¡Falca!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Apertura del bloque regional de nuestro guión del medio. 15 horas 51 minutos sobre en la República Argentina. Una hora y media menos en Venezuela, en toda la República Bolivariana de Venezuela. Corroboran con la cabeza a Jenny y Tobías que estoy diciendo correctamente. Les recordamos las vías de comunicación para seguir ayudándonos a construir un relato que incluya a las grandes mayorías de esta humanidad, de este mundo, los pueblos en su conjunto y los trabajadores al frente de ellos. Como siempre le decimos, se pueden comunicar para esta tarea a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. Lo pueden hacer haciéndose amigos de nuestro Facebook, Guión del Medio, o directamente por línea telefónica al 0237-4666-559, al 011-3368-0099. Les recordamos que esas son las formas de comunicarse de los diferentes teléfonos o vías de internet para ayudarnos a construir un relato que nos incluya a todos. Varios saludos tenemos que enviar, como siempre le enviamos a los compañeros trabajadores de SUTPA, los compañeros trabajadores del peaje, centralmente aquellos del Troncal y Tusaingó, que sabemos que mientras están trabajando sintonizan la FM Moreno y sintonizan precisamente el guión del medio para ayudar a que ese trabajo de peajista sea un poco más llevadero, al menos en estas dos horas de las 3 a las 5 de la tarde de todos los lunes. Vamos a analizar ahora en este momento lo que sería el bloque regional, como bien lo indicó nuestra apertura, y creemos que centralmente los dos hechos o dos de los hechos que nos tienen que explicar o permitirnos explicar un poco la coyuntura regional en este momento es finalmente una muestra más de el fin de la hegemonía norteamericana sobre la totalidad de del mundo, o para ser más justo en este caso, sobre lo que ellos les había gustado en cierto momento de conservadurismo, de reinado del neoliberalismo a partir de las políticas que implementase Ronald Reagan centralmente para Latinoamérica, post consenso de Washington de la mano de Bush padre, de Bush hijo y también obviamente de Clinton y la continuidad de Obama, eso que ellos han denominado nuestro patio trasero, a su entender, que venimos a hacer todos nosotros, aquellos que vivimos al sur del río Bravo, de México para abajo, para los Estados Unidos, éramos el patio trasero. Bueno, evidentemente eso ya está dejando de ser así y una nueva muestra de eso es Dilma Rousseff, una de las economías centrales de la Latinoamérica, el Brasil, diciéndole a Obama directamente, nosotros no vamos a asistir a una invitación como jefe de Estado de Brasil, en este caso, a Norteamérica, porque ustedes violan flagrantemente los diferentes acuerdos, convenios y tratados internacionales y le exigen a el resto del mundo, y en este caso Latinoamérica, que lo cumplimente día tras día, y ellos todo el tiempo lo violan. Así que la semana pasada sucede esto. ¿En dónde hay que marcar esto? En el mismo momento que finalmente Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, decide cumplir con uno de los posicionamientos de Hugo Chávez cuando era presidente de Venezuela de no integrar más la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decíamos la semana pasada, ¿la CID qué representa? Representa una de las institucionalidades, una de las herramientas de contención para aplicar un plan económico, político, social llamado neoliberalismo, aquello que intentaron con el ALCA, que fue derrotado, como escuchábamos en nuestro separador de apertura del bloque regional en Mar del Plata en 2005, con Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva a la cabeza, y obviamente atrás de ellos una cantidad de mandatarios y representantes de la Latinoamérica, donde el Alca fue enterrado. Al decir de Hugo Chávez, Alca, Alca, al carajo. Eso fue en nuestra Argentina, en nuestra Mar del Plata. Bueno, eso toma la forma de abandonar por parte de Venezuela la CID. ¿Por qué abandonar la CID? Porque esa institucionalidad no se corresponde con los intereses de las grandes mayorías, no se corresponde con los intereses de los pueblos. La CID era una de las herramientas más que los norteamericanos tenían, o el capital financiero, con los norteamericanos a la cabeza de él, tenían para sojuzgar los pueblos. Atrás de eso viene una Dilma Rousseff diciendo claramente, hasta que Estados Unidos no aclare por escrito y nos convenza a nosotros, el Brasil, lo que mascaró como sistema de espionaje por la seguridad nacional, diciendo, no, nosotros escuchábamos a las conversaciones de los presidentes latinoamericanos por una cuestión de seguridad nacional, pero luego, con la revelación de los documentos de Snowden, se muestra finalmente que las escuchas no eran solo por seguridad nacional, sino que era espionaje comercial. ¿Para qué? ¿Qué escuchaban? A Petrobras, escuchaban al CEO de Petrobras, Petrobras, una de las principales industrias estatales de extracción de petróleo, de energética, de la Latinoamérica, encabezada por una mujer, cuadro político del Partido de los Trabajadores, y al escuchar sistemáticamente las conversaciones entre el CEO de la Petrobras con Dilma Rousseff, ya abandona esa mentira que llevaba adelante el gobierno estadounidense con la NSA como aparato de espionaje, esa mentira de escuchamos para cuidarnos o para cuidarte, por te escuchamos para saber qué pasos vas a dar vos en tu política energética, qué pasos vas a dar vos en tu política de afianción, afincar el Mercosur, el ALBA, para de esa manera tener política para evitar que la consolidación del Mercosur, la consolidación del ALBA sea una realidad. Ese hecho hace que Dilma Rousseff dijese, nosotros no vamos a asistir a una convocatoria, a una visita de Estado entre estos dos presidentes. Menuda magnitud, menuda cuestionamiento de la estructura económica social que hace que Brasil se pueda posicionar de esta manera. Si los países latinoamericanos no estuviesen construyendo la CELAC, que es ese organismo internacional que supera a la OEA, que deja a Estados Unidos y a Canadá, no por una cuestión geográfica, sino por una cuestión de qué intereses representan. Si los países latinoamericanos no estuviesen construyendo la UNASUR, si los países latinoamericanos no estuviesen dándole lugar y necesitando cada vez más los posicionamientos del ALBA, difícil sería que Venezuela, que Brasil, se posicionen en el consiento internacional de esta manera, diciéndole a Estados Unidos, hasta acá llegaste. Nosotros no integramos más la institucionalidad que nos habías construido solo para seguir dominándonos y no queremos que nos invite hasta que no aclares cuáles son tus posiciones. Me parece que esa muestra de fortaleza que están logrando las diferentes naciones de nuestra Latinoamérica no hacen más que mostrar la debilidad de aquello que organizaba el mundo, aunque sea de esta manera desastrosa con la que la iba organizando, expandiendo un capitalismo a rajatabla, feroz, voraz y catastrófico para toda la humanidad, hace que el ALBA empiece a guiarnos como una forma de resolver los problemas que el capitalismo nos dejó. Tanda y volvemos con la última hora y ya entrevista de los compañeros de Duarte en el guión del medio.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno. Estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Yeah.
matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
¡No hay tantico nada!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Escuchábamos 500 latigazos, un golpe del estado de Lara, un golpe larense. ¿Es así, Tobías?
Es así.
Bueno, muy buenas tardes, Tobías. En voz saludo a todos los integrantes de la Fundación Eduarte que están realizando el segundo encuentro pluricultural Argentina-Venezuela en Moreno, junto a los Bachilleratos de Educación Popular, la Fundación Eduarte, obviamente, a las cuales ustedes pertenecen, y los centros comunitarios CDICAI de la red El Encuentro. Así que, en voz, muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para todos los radioescuchas de acá de Moreno. Especialmente vamos a saludar a la gente de Rodolfo Coronel que nos están escuchando. Allá están los compañeros nuestros, la parte de las danzas y los que trabajan con artes plásticas. Esta mañana desarrollaron, por cierto, quiero felicitarlos, un trabajo muy lindo allí con los chicos y con los representantes. Estaban haciendo unos caballitos, que nosotros llamamos caballitos de madera, que se utilizan mucho en la infancia, y lo hicieron con material de reciclaje. En este caso, botellas de gaseosas, el plástico de las gaseosas, y bueno, les salió muy bello. Quiero felicitarlos tanto a la gente de Rodolfo Coronel que estuvieron allí presentes como a los que impartieron el taller. Bueno, sí, estamos en nuestro segundo encuentro. Quiero saludarlos a todos, a todo el público argentino, a todos los radioescuchas.
¿Por qué no nos presentás,
sí,
Tobías?
Vamos a eso. Vamos a empezar de izquierda a derecha. El señor Mario Nicotra es percusionista nuestro, es de allá de Ospino. Es un municipio cercano al municipio Páez y Araure, que son los tres que conformamos prácticamente este elenco de músicos. Está el señor Jesús González, que es nuestro cuatrista, guitarrista, cantante y compone algunas veces solo para él. Tenemos a Jenny, que es nuestra percusionista estrella. ¿Por qué estrella? Porque aparte de ser percusionista, toca la bandola, toca la mandolina, toca el cuatro, canta, arregla y es novia del padrino. Tenemos a María, que es nuestra vocalista, solista y hace coros en la agrupación. Al señor Iván Javier, que es nuestro bajista y es vocalista también, hace coros allí. Y queremos mandarle un saludo inmenso a Carmen Rosa, que está allá en el Rodolfo Coronel. No pudo venir porque está con la parte de artes plásticas. Y bueno, ella también es vocalista nuestra y hace nuestros coros. Y quien les habla, Tobías Sánchez, el director de los músicos en esta ocasión.
Muy bien, Tobías. Bueno, ahí nombraste un poco a Vuelo de Pájara esto. ¿Por qué no te explayas un poco, Tobías, esas diferentes artes que vinieron ustedes a intercambiar con nosotros? ¿Cuáles son y qué función cumplen? ¿No? Sabemos que trajeron danzas, trajeron artes plásticas, trajeron gastronomía, obviamente música, ya está más que demostrado, teatro. Bueno, esas diferentes artes que expresan los conocimientos, los saberes populares del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, ¿qué función cumplen en esta construcción de la Fundación Eduarte, esta construcción de la Batalla de Araure como exposición? Digo, ¿por qué no nos desplayás el tiempo que sea necesario?
Claro,
en
sí.
Cada una de ellas, ¿qué trabajo vienen a intercambiar y qué función cumplen, bueno, en esta construcción de la Latinoamericana Grande?
Sí, es así. Mira, la Fundación Eduarte nace, ¿verdad?, porque el empeño y el desempeño que los educadores, en este caso del municipio, de los municipios Araure, Páez y Esteller, notaron que hacía falta que desde los más pequeños llevasen lo que es la historia de Venezuela y parte de lo que es la historia del municipio, tanto en lo que es las artes plásticas, lo que es la parte musical, la parte dancística, la parte de teatro, y bueno, pues en función de esa idea deciden agruparse una cantidad de maestros, educadores, y empiezan a conformar lo que es ahora esta gran institución, es una fundación. Nosotros estamos acá en nuestro segundo encuentro, gracias a Dios, y estamos pensando ya que como los talleres que estamos dando, la formación que estamos dando, se está viendo ya los frutos, pensamos expandirlos un poquito más de repente hacia otros países, que hay algunas invitaciones por allí. Nuestra presencia acá, y como tú lo decías, esa variedad de elementos que traemos para formar y para identificarnos como venezolanos, están compuestos en este caso por música, que es música venezolana, música folclórica. Traemos los talleres a enseñarle cómo se toca, por decir, el tambor, la parte de percusión, cómo se hace la parte del cuatro, cómo se toca, de dónde proviene el cuatro, la bandola, de dónde proviene, cómo se toca el joropo, cómo se toca un golpe, con los diferentes instrumentos que tenemos. Igual la parte de las danzas tiene sus diferentes formas dancísticas en el país, que es muy rica en cultura, y entonces de cada regioncita del país traen una pequeña muestra, pero bastante tradicional, para que la gente tenga una formación cultural, educacional, de cómo se baila, cómo se viste la gente que habita en esas zonas y para qué sirve ese tipo de ritmo, a quién se le rinde. Algunos se le rinde culto a los santos, otros son como la parranda, el nombre lo dice, la parranda se baila y se toca en diciembre, porque es más que todo agrupaciones en la calle de la gente que van de casa en casa, hacen pequeños recorridos por el pueblo, y por eso se le dice parrandero. El parrandero suele salir a las 6 de la tarde y llega al otro día a las 6 de la tarde otra vez a su casa, pero solo a dormir en este caso. Traemos también lo que es la parte de los talleres que están dictando la gente de artes plásticas. Como ya lo dije, hoy estaban haciendo unos hermosos caballos, caballitos de palo lo llamamos nosotros, pero también están formando la gente e informando e instruyendo los juegos tradicionales, como nosotros le decimos allá trompo, no sé cómo lo dicen acá, es conocido como la peonza a nivel mundial, pero es el trompo.
Sí, 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 el trompo también.
Okay.
Sí, acá tiene el mismo nombre.
Ok, la zaranda, por decirte algo rufío, las metras, que aquí le dicen canicas, la perinola, que aquí tiene otro nombre, ajá, pero no sé cómo le dirán acá.
No, no, la perinola es perinola, ¿eh?
Ah, ok, perfecto.
Sí, 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 tiene exactamente el mismo nombre.
Ok, lo que es la parte del teatro está afianzado prácticamente en lo que es la puesta en escena de algunas de las historias nuestras en Venezuela. En este caso hemos traído ya por segunda vez lo que es la parte de la historia de Araure, que es un municipio del Estado portuguesa al cual pertenece parte de la agrupación de Duarte, de la Fundación Duarte. Entonces, la batalla de Araure puesta en escena, dando a conocer más o menos cómo fue dancísticamente, cómo se realizó la batalla. Y es una de las batallas que donde Simón Bolívar, nuestro héroe nacional y héroe latinoamericano, tomó la espada en sus manos y salió a combatir. Él, en aquel momento, en aquella batalla, él estaba en un sitio llamado El Túmulo, y abajo, en una llanura pequeña, se realizaba la batalla con los españoles. Y un joven de unos 20, 21 años, Juan Guillermo Iribarren, toma por asalto a las tropas, y Simón Bolívar, al ver el heroísmo de ese muchacho, él empuña la espada y baja con su caballo a pelear directamente cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Por eso se conoce que es una de las batallas bastante significativas, porque es cuando Simón Bolívar se cree, y todavía nadie ha refutado que sea la primera donde empuña su arma y lucha cuerpo a cuerpo.
Les recordamos a todos los radioescuchas de la FM Morena y del Guión del Medio que estamos entrevistando a Tobías Sánchez, parte integrante de la Fundación Eduarte, fundación que está realizando un intercambio pluricultural con los bachilleratos de educación popular, con la Red del Encuentro. Aprovecho este impasse en la entrevista a Tobías para mandarle saludos a una de las educadoras de la Red del Encuentro, Graciela Palacio, que está bordando, me dicen acá, el teléfono hoy está comunicado, junto a Carmen Rosa, que es integrante de la música de la Fundación Eduarte, están bordando en el Centro Comunitario Rodolfo Coronel y escuchando la FM Moreno, escuchando el Guión del Medio, escuchando la entrevista. Tobías, recién contabas un poco de la batalla de Araure. Sabemos que hicieron una presentación el pasado jueves 19 en el Teatro Leopoldo Marechal, el Teatro Municipal, invitados por la Secretaría de Cultura en este momento de intercambio pluricultural, invitados por la Secretaría de Cultura del municipio de Moreno. Hicieron una presentación que mostró sus danzas y sus músicas, estas diferentes expresiones de las diferentes regiones venezolanas que nos contaba, pero que también han sido invitados muy especialmente para hacer la apertura oficial del Encuentro de Teatro Nacional Carlos Carela, que es un encuentro que se realiza hace varios años en esta localidad de Moreno, convocado por la Secretaría de Cultura del municipio y obviamente por el municipio de Moreno. Y ustedes van a ser la obra que formalmente le dé apertura a ese encuentro. ¿Por qué no nos contás, Tobías, qué es lo que van a mostrar ese ensamble, esta idea de esta fusión de arte que trata de compaginar y mostrar danzas, teatro, música en un todo que puede expresar historia, conocimientos, sentimientos de la República Bolivariana y de toda Latinoamérica, obviamente?
Ah, okay, perfecto. Sí, nosotros vamos a comenzar el espectáculo, es decir, nuestra presentación escenificando lo que es la Batalla de Araure. Claro, vamos a hacer puntuales. La intervención, intervención va a ser, muy sencilla para que el público lo entienda, más o menos de qué se trata, ¿ok? Nuestro cuerpo de danzas lo va a hacer junto con los músicos. Y entonces vamos a ir integrando lo que es parte de la cultura, no solamente la nuestra, sino que nos vamos a integrar dentro de la cultura latinoamericana. Porque luego de allí, entonces haremos una mención, una representación, remembranzas de Evita, que también nuestro cuerpo de danzas y los músicos. Vamos a hacer una interpretación allí bastante significativa, acompañado por la destreza de uno de nuestros representantes en lo que es la parte del teatro, que también entonces hará un monólogo interno. Luego seguimos haciendo historia de el Che Guevara, y escenificaremos igual con las danzas y con la parte de los músicos, parte de la esencia de lo que es el patrimonio del Che Guevara, y monólogo de nuestro intérprete de las artes de teatro. E igualmente vamos a caer al final con lo que es la representación nuestra en estos últimos momentos, que es el comandante Hugo Chávez. Y es la parte final ya de nuestro espectáculo. Aproximadamente va a durar una media hora. Y bueno, están todos invitados. Vamos a ponerle todo el corazón, ya que ya, como lo han escuchado, es parte no solamente de nuestra historia, sino que abarca ya más un poquito más la unión entre Venezuela y Argentina. Es algo allí que va a ser, bueno, los que los vayan a ver, los que puedan apreciarlo, se van a dar cuenta de que es un espectáculo que en realidad une más a los dos países, y que Latinoamérica está esperando este tipo de situaciones, y la unión siempre debe prevalecer en todo lo que es el arte, la cultura, las escenas, todo, o sea, todo lo que el día a día cotidiano de los seres humanos que habitamos en esta gran nación que se llama Latinoamérica.
Precisamente, Tobías, en ese punto de unión, de compartir, de intercambiar todo eso que ustedes vinieron a construir junto a los diferentes espacios por donde van transitando, ¿por qué no nos adelantás, tal vez un poco brevemente, así nos vamos con unos merengues venezolanos a la tanda? Adelantanos con qué se encontraron, en los bachilleratos de educación popular, con qué se encontraron en los espacios de infancia de la red El Encuentro.
Ok, perfecto. Ya nosotros habíamos transitado el camino el año pasado, y de esa experiencia nosotros sacamos la parte donde uno le cuesta más, o que se nota, perdón, más la falta de lo que hace y hace hincapié, es decir, de los errores cometidos. Nosotros entonces trajimos ya una, digamos, un marco teórico y práctico para desarrollarlo. Nos encontramos con que en los bachilleratos la gente está muy ansiosa de aprender, se le ve que tiene muchas ganas, de aprender nuestro folclore, de aprender lo que nosotros hacemos. Incluso nos hemos llevado la sorpresa de que en menos de una hora hemos montado, tanto en danza como en la parte musical, lo que es una de los bailes y la música que se hace en las regiones. También hemos notado que en lo que damos la parte de la red, los infantiles, también se muestran bastante con ganas de aprender, sobre todo lo que es la parte de las artes plásticas, y lo he notado más en los chiquitos. Lo que es la parte musical y lo que es la parte de danza, los más pequeños, están como digamos un poquito todavía con aquello de que primero te ven y te preguntan para qué sirve, cómo lo hace, pero la parte de los bachilleratos son los que más se interesan y los que más están dispuestos a aprender de nuestra cultura. Esperamos entonces que de ese resultado, de esa respuesta que tengamos ahora, nosotros en el próximo encuentro ya tengamos un grupo bien formado de personas de diversos bachilleratos que puedan trabajar con nosotros la parte musical y la parte dancística, en nuestro caso, que es la que siempre andamos de la mano, para que podamos realizar entre todos una puesta en escena, no digamos de la batalla de Araure, pero algo similar. Puede ser la de alguna batalla donde haya estado Martín aquí, no sé,
San Martín. De Bolívar y San Martín.
Puede ser algo así. Pero sí, hemos notado que la gente tiene bastante, estaban bastante a la expectativa, estaban esperándonos para llenarnos pues de esa energía que ellos tienen. Igual nosotros, tratar de que nuestros receptores se llevasen todo lo máximo y pudieran desarrollar aquí después, digamos en este caso los profesores, algunas técnicas para enseñar a ellos lo que es parte de nuestra cultura, y así toman para que su misma cultura sea enseñada de esa forma, la manera didáctica, estoy diciendo de manera didáctica, para que ellos puedan llegar un poquito más allá, el compartir y la hermandad de los dos pueblos.
Tobías, nos vamos a la tanda con unos merengues venezolanos, ¿les parece? A ver si Mario está de acuerdo.
Perfecto.
De acuerdo, ¿sí? Bueno, entonces, tanda, 16:25 minutos de la tarde morenense. Seguimos compartiendo el arte de la revolución bolivariana de los hermanos venezolanos con merengues venezolanos.
Yo soy un negrito fino y fino, fino pero muy fino, con mucha circunstancia, pero todo lo tengo lo de ansia, que si me tratan como un cochino. Y pero soy un negrito fino, fino, fino pero muy fino, con mucha circunstancia, con mucha circunstancia, y a mí me tratan como un cochino. Y guardia, no lo dejes entrar, guardia, porque es un ladrón, guardia, díganle cuidado, guardia, que es muy atacón. Y ella le dice, como le decía, apaga la luz mi zamba, que ha llegado el día. Y ella le dice, como le decía, apaga la luz mi zamba, que ha llegado el día. Que tú me acuerdas, pastora, que tú me acuerdas, San José, que tú me acuerdas, San Juan, que tú me acuerdas, San Juan, apaga la luz mi samba, que llegado el día.
barco de San Juan. Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, la más hermosa de la pradera. Qué linda era, qué linda era. Con su sonrisa, Carmen, de primavera. La que bordó, Carmen, la que bordaba ya que. Carmen, la que bordaba por la pradera. ¿Cómo bordaba? ¿Cómo bordaba? Con su sonrisa, Carmen, de primavera.
Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá.
Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, a la medianoche borracho perdido.
Ay, mi abuelo, ay, mi abuelo, ay, mi abuelo, a la medianoche borracho en el fuego.
Dame de beso, dame de beso. No me le des más, no me le des más.
¡Qué mayosa!
Dame le beso, dame le beso.
¡A la rosa!
No me le des más, no me le des más.
¡Qué mayosa!
Y ella le dice, como le decía, apaga la luz, mi zamba, que ha llegado el día.
Y ella le dice, como le decía, apaga la luz, mi zamba, que ha llegado el día.
Y el Cumaco es la pastora.
Y
el Cumaco es San José. Y el Cumaco de San Juan.
Porque soy negro negrito con la bemba colorada. Negro que baila caliente, negro que toca el tambor. Negro que baila Cumaco con fuego en el corazón. Negro que baila caliente, negro que toca el tambor. Negro que baila Cumaco con fuego en el corazón.
Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios. Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios. Te invito para que cantes así como canto yo. Te invito para que cantes así como canto.
La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña, por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-4666-559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa.
Popular
y comunitaria.
7 años.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro.
Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77. Acá, en Moreno.
La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La bestia rock.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.
Clarín y la Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y la Nación.
Viva Venezuela, parranda de la zona central venezolana, para abrir la última media horita de este guión del medio, producción especial. Con los hermanos de la Fundación Duarte que están realizando en Moreno y en otros distritos de nuestro querido conurbano bonaerense en el segundo intercambio pluricultural. Ahora tenemos en la voz de Jesús González, la voz de todos los hermanos venezolanos, vamos a tratar de dedicarle algunos minutos a contarnos cómo estamos viviendo este nuevo mapa político venezolano. Ya hemos intercambiado el año pasado con la fundación, con los integrantes de la fundación, con una coyuntura que el comandante Hugo Chávez estaba al frente de la institucionalidad bolivariana. Lamentablemente hoy la realidad no es la misma. Hemos podido por teléfono analizar, entrevistando a Heidi en algún momento, integrante de Eduarte, a José Alí, Camacaro también lo hemos hecho, pero bueno, aprovechando la visita de ellos, también amerita que discutamos con ellos cómo está, y te traslado ya la pregunta, Jesús, esta realidad venezolana, ¿qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Qué se afirmó? ¿Qué se complicó, para decirlo de una manera, en la vida cotidiana de nuestra Venezuela, con la muerte, la desaparición física del comandante?
Bueno, realmente muchísimas cosas, ¿no? Obviamente ese escenario, entre una circunstancia de tal magnitud, cambia en gran medida el escenario, el planteamiento, la forma, toda vez que, aunque en las mismas palabras de nuestro extinto presidente, él mismo reconocía que una de las debilidades grandes del proceso revolucionario fue la no posibilidad de haber formado líderes con una capacidad de visión, de compromiso y de identificación con esa realidad planteada, que de manera irreverente, en un momento dado, Chávez sale a la palestra pública con una protesta en la mano derecha y con una propuesta en la mano izquierda. Eso, obviamente, arrastró en gran medida una serie de elementos que fueron un poco marcando la brújula, desarrollando de manera muy interesante, muy peculiar, con unas características regionales también muy precisas. El mismo presidente también lo decía muchas veces cuando le entrevistaron que era el socialismo del siglo XXI, y él mismo respondía que él no sabía, que era una forma diferente de enfrentar al capitalismo, al neoliberalismo, de tal forma que estaba creando una desfase que no solamente era desde el punto de vista económico, sino que como resultado estaba dejando unos saldos terribles dentro de la que era la sociodinámica, y que por supuesto impactó no solamente el hecho productivo, el hecho político, y todo ello con todos los daños colaterales que eso implicaba. Chávez tenía una suerte que conjugaba muchos elementos, desde su forma de hacer los planteamientos, el contenido, la competencia que había logrado asimilar en el estudio, la manera como creaba un vínculo directo con el pueblo por su espontánea manera de dirigirse y de hacer sentir a ese pueblo afín a él, y lo logró de alguna manera sintonizar, tanto es así que el pueblo en respuesta se mimetiza con su liderazgo, con su forma de hablar, con sus gestos. Y esto creaba entonces una serie de situaciones determinantes. A la par que el presidente manejaba muy bien el hecho social como dinámica, más el hecho militar. Y en eso se conjugaba muy bien y creaba un escenario que daba una sensación de muchísima integración, ¿sí? obviamente, pues, con todo el respeto que nuestro compañero Nicolás Maduro, precisamente, en la invitación que nos hace el presidente a acompañar en el proceso a Nicolás Maduro, pues se sienten muchísimas debilidades. Obviamente, cada persona es distinta. Está intentando, de alguna manera, hacer su mejor aporte, su mejor esfuerzo, pero obviamente no tiene esa sensación de fortaleza, de carisma, de sintonía. Y bueno, ahí van un poco esas cosas que poco a poco se van notando en esa cotidianidad, ¿sí? Amén de la respuesta como tal. Porque, ¿qué nos queda allí? Nos queda un sueño como en el aire y un vacío producto de ese luto que todavía no termina de pasar. La gente todavía necesita, quiere, aspira una posición incluso hasta más radical de ser posible. Pero pues ahí vamos, ¿no? Vamos viendo cómo esto se va sucediendo. Y obviamente, pues, esta serie de cosas también quedan en el ámbito económico, queda en el ámbito de la producción, queda en la toma de las decisiones, queda en el hecho, incluso cuando el presidente Nicolás Maduro está intentando hacer un frente fuerte contra la corrupción, incluso hacia adentro, que era lo que siempre proponía Chávez, ¿sí? Revisar esos mismos procesos para deslastrar todo ese mal terrible que en algunos momentos llegó a debilitar el proceso revolucionario.
Jesús, ¿qué papel juegan los consejos comunales en la construcción de ese socialismo del siglo XXI?
Bueno, eso es un ejemplo bien, bien preciso. Imagínate un consejo comunal cuyas posibilidades de manejar con mucha congruencia y con mucha verdad, porque es su propia realidad vivida a cada instante, a cada momento, y que sea capaz un consejo comunal de poder manejar esa situación, de determinar cuáles son sus necesidades, de priorizarla y de desarrollar propuestas que precisamente sean alternativas que solucionen esa cotidianidad de tanta precariedad. Y se dieron y se han dado casos donde esos consejos comunales han logrado incluso superar al mismo Estado. Tal es su nivel de compromiso y de organización, ¿sí? Ahora, ante esa situación, que es el sueño dorado del socialismo del siglo XXI, propuesto desde nuestra realidad, obviamente, pues, muchísimas personas del mismo proceso desarrollando y modelando de alguna manera el compromiso que implica una alcaldía, una gobernación, pues obviamente se les movió el piso. Porque un consejo comunal con este nivel de competencias y de capacidad de resolución, obviamente, si un consejo comunal y una comunidad organizada a esa, con esa magnitud y con ese nivel de respuesta, ¿para qué necesitamos un alcalde? Obviamente, entonces muchísimos alcaldes y muchos gobernadores atentaron contra ese mismo modelo. Eso es una verdad que está allí. Por eso digo que en este momento tenemos un pueblo muchísimo más crecido y mucho más consciente que el Estado mismo. Y eso es una de las grandes herencias que tenemos allí. Porque fortalecido esto, no hay manera de volver atrás, ¿sí? Ahora, que necesitamos remozar, que necesitamos revisar esto, el mismo presidente lo planteaba con sus famosas 3R, pues precisamente para poder crecer. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta que el Estado no puede seguir cubriendo ese sentido paternal que incluso el mismo Chávez quiso en un momento darlo, porque de alguna manera hay que manejar con mucha visión y con mucho compromiso la responsabilidad de cuándo podemos convertir al pueblo desde su misma necesidad de sujeto del proceso a objeto del mismo, de manera tal de que aquella burguesía terrible del capitalismo salvaje, entonces la vayamos a transformar en una bully burguesía que no tiene ningún sentido, ¿sí? Y esto hay que manejarlo y esto hay que depurarlo de tal forma que llegue un momento en que el agua, pasando sobre la piedra, lime toda aspereza. Y por eso convocamos a ese reencuentro con nosotros mismos, con nuestras propias posibilidades, nuestras mismas capacidades. Porque hay muchísimas. Hay muchísimas y hay ejemplos sobrados de eso. Y la otra cuestión está en crear modelos y procesos de formación donde la gente tenga mucha fortaleza precisamente para entender, en primer lugar, que un proceso como tal hacia el socialismo no se decreta. Es una convicción de un compromiso integral y sistémico con una forma de ser con respecto a la vida. Entonces, así como el agua moja, el hombre en sí mismo, en su esencia, es social. El problema está en qué parte del camino pelamos el hombrillo y nos convertimos en antisociales y cada quien pregona un egoísmo que atenta contra la posibilidad de acercarse, comunicarse, vincularse y amarse con el otro. Si nosotros vemos entonces en las calles de Venezuela dos personas en edad electoral, entonces uno está con el proceso y el otro le hace oposición. Hay que buscar una manera de seducir de tal forma que invitemos a la oposición a crear desde sí mismo la conciencia necesaria para poder catapultar un país, porque definitivamente no podemos estar así tampoco. Entonces esa cuerda que un poco a poco va estirándose puede generar procesos de tensión que no quisiéramos nosotros. Y hasta ahora eso se ha manejado. Pero yo creo también que por un proceso instintivo de mucho afecto y de mucho sentimiento, donde el pueblo está respondiendo a ese legado, ¿sí? Uh-huh. Más que al hecho actual. Fíjate que esta ya es una opinión muy particular. Yo creo que la presencia de Chávez fue tan determinante en el modelo de la vida de Venezuela que creo que es el único hombre que pudo hacer de tal manera tal peso en la sociedad de un país que pudo incluso ganar una elección después de muerto. Y eso implica el nivel de compromiso de la gente. Y allí es donde precisamente en este momento se está fortaleciendo el proceso. Pero nosotros tenemos que tomar tal magnitud en el modelaje de esa situación al extremo de entender que el proceso somos cada uno de nosotros y que los aportes que podamos hacer al respecto es lo que precisamente le va a dar sustentación. Y por eso es que nosotros nos valemos en este caso de la música y del arte para crear ese vínculo, para generar ese escenario, porque yo soy de los que prefiere un 4, una guitarra, un tambor que un fusil, ¿sí? Y precisamente allí es donde cada uno de nosotros hace lo que hace, y por eso es que la cultura, como parte incluso de ese modelo de formación, puede necesariamente crear el escenario donde eso sea posible.
Bien, me parece que mucho más no tenemos para agregarle en esta semblanza de Jesús que nos contó claramente cuál es la realidad, yo diría, no de Venezuela, yo diría, esta es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Centralmente uno de estos puntos, ¿no? Que la construcción del socialismo del siglo XXI la hacen los pueblos, la hacen los trabajadores en su conjunto, ¿no? Nosotros tenemos un separador de nuestro programa en la voz de el depuesto presidente Allende, donde dice la revolución la hacen esencialmente los trabajadores, ¿no? Porque no habla, creo que las palabras de Allende no hablan de una revolución violenta, hablan de una revolución en la profundidad del término revolución, aunque también efectivamente muchas veces nuestros pueblos han optado por la vía violenta para materializar esa revolución. El intercambio pluricultural con los hermanos de la Fundación Duarte de la República Bolivariana de Venezuela, transita ese camino. Lamentablemente nos vamos quedando con poco tiempo. Hubiésemos querido tener dos temas más, pero vamos a cerrar el programa con un tema de Alí Primera, ¿sí? Que es uno de los cantautores de la realidad cotidiana venezolana que más representa los intereses de los trabajadores, los intereses del pueblo, y que si bien Ali, como Chávez, no está físicamente con nosotros, ha sido gran partícipe y fundador y constructor de estas realidades. No quiero cerrar el programa sin antes despedirnos de todos los compañeros. También el teléfono ha sido, quiero decirles, hemos recibido una amenaza telefónica de una integrante de Duarte que dice que todavía no la nombró, Maritza, que dice que no va a cocinar porque también el intercambio fue gastronómico. Así que acá está pidiendo disculpas, Tobía. No es necesario que te arrodilles, Tobía. Está bien. Así que a Maritza y a todos los integrantes, no lo vamos a nombrar a todos porque no nos acordamos. Un saludo. Muchas gracias, Pabellón. Muchas gracias a todos. Cerramos este guión del medio de este lunes 23 de septiembre. Estuvimos haciéndolo en la conducción técnica Matías, como siempre, la operación. Y un woman estuvo co-conduciendo este programa, José María Dún, y los integrantes de Duarte. Nosotros nos vemos el lunes que viene, el lunes 30, el último lunes de septiembre. A los integrantes de Duarte los pueden ver en la apertura del Encuentro de Teatro Nacional Carlos Carena, el Leopoldo Marechal, este miércoles a las 21 horas. Y nos vamos, cerramos este guión del medio con Los que mueren por la vida, música y letra de Ali Primera. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Muchísimas gracias por la invitación. Desde Venezuela, un gran abrazo, un gran respeto y una admiración que toca el lindero del compromiso. Porque la América es eso. Es nuestra y a nuestra manera. Y así es que necesitamos crecer. Este instrumento se llama cuatro, ¿sabías?
Eso aprendí de ustedes.
Qué bueno. Por eso decimos que en Venezuela no ha habido cuatro más sonoro que el 4 de febrero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Que se apaguen los redobles de todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo. Que con la mano del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si le falta bastimento, tienes este corazón. Que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, jineteando un viento astral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con la mano del pueblo no habrá canto desarmado. Canta.
compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que tiene el latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene tu cueca de lucha y neteando un viento astral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Moreno 90.1.